En esta semana política que estuvo tan cargada, uno de los hechos destacados fue el encuentro que mantuvieron el PIT-CNT y Vamos Uruguay. Fue en la sede de la Central de Trabajadores, donde el secretariado ejecutivo recibió a la bancada completa de legisladores del sector mayoritario del Partido Colorado. Este martes, el mismo día en que Juan María Bordaberry recibía la notificación de su condena a 30 años de prisión domiciliaria por atentado a la Constitución, su hijo, el senador Pedro Bordaberry, y los parlamentarios de su agrupación se reunían mano a mano con los principales sindicalistas con el objetivo de generar ámbitos sin ataduras del pasado y mirar hacia adelante. ¿De qué se habló en esos 60 minutos? ¿Cuál fue el tono del intercambio? Vamos a conversarlo con Richard Reed, dirigente de la Federación de Empleados de la Bebida y miembro del secretariado del PIT-CNT. Con él vamos a hablar también sobre otros temas que también involucran a la central sindical. Por ejemplo, la declaración difundida ese mismo día martes y en la que se apoya enfáticamente al gobierno de Cuba ante la polémica generada por la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo.
El tablero político.
Richard Reed, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a usted.
¿Usted tuvo algo que ver en la confirmación, en la gestación de este encuentro?
En forma fortuita, en el Corra, cuando la intervención de Mujica con los empresarios, había mucha gente de Uruguay, obviamente, ahí se intercambiaron algunas opiniones y salió la solicitud de entrevista de Pedro Bordaberry con sus legisladores, y bueno, se dio, sí, el martes pasado, en el clima que usted anunciaba.
¿No era la primera vez que Pedro Bordaberry visitaba el PIT-CNT?
No, efectivamente, él había ido antes de las elecciones internas, hacer una presentación como sector, y bueno, y él entendió que era conveniente y era oportuno que una vez con su bancada elegida, hacer presentación de la misma como un acto de devolución, de cordialidad.
Sí. Lo cierto es que Pedro Bordaberry fue bien acompañado. Estaban con él los 14 diputados y 3 senadores de Vamos Uruguay, al punto de que cuando lo recibió Juan Castillo en la puerta, parece que le comentó, dice la crónica de búsqueda, esto es una ostentación de fuerza y poder.
Y puedo hacer un comentario jocoso, sí. La verdad que, bueno, el hombre cumplió, fue con todos sus legisladores, y bueno, sí, yo creo que...
¿Qué consideración general hace usted? ¿Qué balance global hace de la importancia o de la trascendencia de este encuentro?
Hago varias. Una es que me parece muy bien que desde hace un tiempo largo ya, por suerte, y que se mantenga en el tiempo, la democracia es una forma de alimentarla diaria, ¿verdad? No solamente es con discurso. Me parece que en los otros días es una reafirmación del sistema democrático, de la convivencia en la diversidad al cual yo apuesto, de ubicarse en una misma mesa, a veces opiniones están encontradas, con un clima de respeto, pero me parece también que en este tema específico, el sector de Bordaberry me parece que le va a dar a la impronta política nacional un perfil de discusión técnica, de argumentación, me parece que va a contribuir muchísimo a elevar el nivel del debate en el propio Parlamento y en la propia sociedad. ¿Se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo? Ya, estar de acuerdo o no estar de acuerdo me parece que es totalmente relativo. Lo importante es que aparezcan fuerzas políticas, hombres de la política, que sus ideas las sustentan con trabajo técnico, con argumentación. En fin, me parece que es bueno porque obliga tanto al oficialismo como también a la otra oposición a, si está en desacuerdo, tratar de argumentar y convencer a su contrincante del momento, pero también a la sociedad, porque en definitiva de los debates políticos fermentales se nutre la sociedad. Creo que el sector de Bordaberry es un vector que apunta hacia eso. Efectivamente, yo comparto lo que ustedes dijeron recién. Fueron todos sus legisladores. Ya tienen un proyecto de ley cada uno para presentar. Tienen comisiones formadas. Me parece que le da un visto de seriedad importante y se deja el discurso popular para, bueno, ejercer o convivir en el Parlamento con apoyo a la gestión o en contra de la gestión, pero siempre con argumentos. Me parece que eso fue, a nivel del secretariado, lo que nosotros rescatamos como positivo. Inclusive quedaron enganchados allí alguna posibilidad de intercambio de opinión con respecto a áreas específicas, de área, dado que ellos tienen comisión en casi todos los temas, nosotros también estamos elaborando para después del 17 seguramente hacer una presentación pública de nuestra opinión con los distintos temas que están ahí en el país. Y bueno, yo creo que contribuye a la sociedad, contribuye a la democracia, creo que quita los cucos del pasado. Vuelvo a repetir, podemos estar en desacuerdo en todo, pero eso es lo de menos. Uh-huh. Porque, a ver, yo apuesto a la gente que piensa o que por lo menos tiene la cabeza abierta. La lucha en la política no puede ser quién le gana a aquel, sino quién convence a quién, ¿verdad? Sí. Entonces creo que apostaría hacia eso. Para mí fue muy, muy importante, fue positiva y apuesto a que, bueno, este clima que vivimos allí es el clima que debe de imperar no solamente en las relaciones institucionales, sino en el país también.
Miraba la
convivencia en la diversidad.
Miraba la crónica de búsqueda que dice que el tono del encuentro fue cordial, que Bordaberry llamaba por su nombre de pila a la mayoría de los dirigentes sindicales, quienes a su vez se referían a él de la misma manera. Incluso hubo una invitación de Pedro Bordaberry para hacer otra reunión con asado y hasta con un partido de fútbol. Esto contrasta con los encuentros que tuvo el líder del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, en los que los dirigentes sindicales trataron con distancia al expresidente, decía esa crónica. ¿Cuál es su comentario de esto?
A ver, la parte jocosa está dentro del clima informal de conversación, ¿verdad?
¿Va a haber un encuentro con asado y partido de fútbol?
No creo que lo haya.
No da para tanto. ¿Cómo es? No da para tanto.
Son reuniones formales, ¿verdad? En fin, cuando uno elige comer un asado y jugar un partido de fútbol en la intimidad, son otros los criterios que adopta para saber con quién está, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Pero están en clima jocoso. El clima de respeto que se tuvo con Pedro Bordaberry es el mismo clima de respeto que se ha tenido con todos los señores parlamentarios políticos que han ido para el PCNT. El clima de distensión muchas veces se da porque también el invitado o la delegación invitada da para eso. Ajá. Nosotros como anfitriones no podemos tener una forma, ¿verdad? Nos medimos con la misma vara para todo, con respeto, con altura, ¿verdad? Pero bueno, sí, es cierto que se dio un clima distendido. También es cierto que es una bancada joven, ¿no? Que también ayuda un poco y no están tan encortezados, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser interesante, no deja de ser también peor que la crónica fuera terminada a los piñazos, ¿verdad? Que usted debe saber algo de eso. ¿Verdad? Eso me parece que son cosas que no... Que sería lo peor, esto me parece que sería lo mejor. Debe de asombrar por la positiva.
Muy bien. Y en cuanto a los temas que se trataron, ¿qué balance hace usted?
Fue una presentación formal de la bancada del Partido Colorado. Se anunciaron, Bordaberry anunció grandes líneas, ¿no? Pincelar sobre eso, temas que son interesantes y que son son de la opinión, de hoy opinión en todos lados, ¿verdad? El tema de las cárceles, el tema de la seguridad, el tema de lo más de las cárceles, la reinserción del privado de libertad, donde yo comparto y todos compartíamos el tema de la educación, el tema del trabajo. Él toma como referencia el proyecto que se implantó en Brasil, Pintemos Libertad, muy interesante. Luego, con el tema de relaciones laborales, nosotros también, lo que se dijo, no digo que gustó, pero por lo menos hubo asentimiento por parte nuestra, que la productividad no puede estar enganchada al salario, que hay que mantener los ámbitos tripartitos de negociación. Con respecto a la reforma del Estado, bueno, que el tema no era funcionarios, eso sería gestión, que había que hacer una reforma del Estado mucho más profunda, que pasaba por la no venta de las empresas públicas, que no compartía la venta de empresas públicas, sí la de la competencia con privados. A ver, fue una conversación de 45 minutos, de grandes líneas, no se profundizó ninguna, uh-huh. Pero bueno, hubo de parte nuestra también alguna devolución puntual sobre algún tema, y ese planteo de Solari, de Alfredo Solari, de bueno, sería interesante en algún tema que ustedes o nosotros, si hay posibilidad de armar un equipo para discutir, y me parece que siempre es bien recibido cuando alguien propone discutir un tema, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, yo me apuesto a tanto los dirigentes sindicales como a la sociedad de cabeza abierta y no de cabeza cerrada, ¿no?
Pero para profundizar por lo menos en alguno de esos puntos que usted mencionó, ¿en qué consiste esa iniciativa Pintemos Libertad de Brasil que estuvo sobre la mesa?
Es un proyecto del gobierno brasileño donde diversificó a nivel de las cárceles según la región trabajo concreto, no monopólico, pero por ejemplo las pelotas de fútbol en Brasil el 90% la fabrican los privados de Libertad. Entonces, por lo tanto, dentro de ese establecimiento que fabrica la pelota de fútbol, es como, vuelvo marcando la distancia para ser gráfico, ¿no? Como una fábrica dentro de, entonces, bueno, la inserción es distinta, el peculio va parte para la familia y parte para el liberado cuando recibe la libertad, está acompañado por una contención social, pero también del punto de vista educativo, que creo que hay que apostar. Yo soy lo que creo, por ejemplo, que habría que hacer un plan piloto de que la UTU tendría que estar en algunos establecimientos con más de mil reclusos. La UTU tendría que estar ayudando a que aquel que quiera, cuando salga a integrarse, tenga las herramientas. Un poco apuesta a eso el plan de Brasil, que dio resultado, que fue bueno. Estamos hablando de una población carcelaria en Brasil que son el doble y pico de lo que es la población uruguaya, ¿no?
Es un tema delicado. El trabajo de los presos a los sindicatos muchas veces les despierta suspicacias y preocupaciones, ¿no? Porque puede implicar algún tipo de competencia desleal con empresas instaladas.
No comparto. Yo estuve al frente de la comisión que estuvo en el CONCAR hace 3 años, 4 años hablando del... Al contrario, nosotros creemos que hay que integrar el trabajo. Le doy 2 ejemplos para que la audiencia entienda. El Estado gasta mucho dinero en tercerizaciones, a veces para servicios de mantenimiento de flota, desde chapa, pintura, mecánica, etcétera, o de reparación de aulas en los liceos o en las escuelas, desde el banco hasta las puertas. Hay capacidad ociosa y profesional en algunos establecimientos, y también desde el punto de vista de logística, para poder tener carpinterías. No es nuevo. Yo, cuando era botija, mi viejo compraba las baldosas en la cárcel de Miguelete, porque fabricaban baldosas y ladrillos y bloques. Hay posibilidades. Lo que nosotros hicimos como movimientos sindicales no puede ser explotado. Ya tiene una pena encima, no lo penan 2 veces, porque se había dado durante muchos años empresas privadas, muy pícaras, que usaban mano de obra prácticamente a 7, 8 pesos la hora o 5 pesos la hora, y sí era una competencia desleal, no solamente con el laudo fuera del establecimiento, sino una competencia desleal con empresas que competían en el mismo ramo, donde uno pagaba un laudo y el otro pagaba 5 pesos la hora. Lo que decimos es, hay que dar trabajo, el trabajo tiene que estar ayudado por una asistencia social, por una continentación, por también el tema educación, y tiene que cobrar los laudos, porque si no, no sería lo que... Creo que el Estado debería de ser uno de los grandes clientes de esa mano de obra que está en los establecimientos.
Sobre otro de los temas que usted mencionaba, veía en este caso crónica del diario Últimas Noticias. Bordaberry hizo referencia a que el nuevo Partido Colorado está en contra de las privatizaciones como un instrumento útil, pero aclaró que, por otra parte, los monopolios públicos y privados no son convenientes. Puntos en los que, decía esta nota, hubo coincidencias con el PCNT. ¿Efectivamente?
No, yo no leí la nota. No hay coincidencias con el PCNT en el tema de la competencia. Hay que ver qué tipo... A ver, nosotros no compartimos que UTE tenga competencia en la distribución y en el cobro y en la tarifa de la energía. Sí, yo creo, lo dije hace 3 años, me recibí muchos reveses con eso, de que la producción de energía, como de hecho el 40% es comprada al extranjero, tanto sea Argentina, Brasil o en petróleo para generar, que sea el uruguayo, que sea el Uruguay que la pueda producir. Hoy, al día de hoy, nadie habla en contra del eólico, nadie habla en contra de la biomasa. A eso sí, pero hay cuestiones que hay que hablar, no es general. Lo otro sí, efectivamente, manifestó lo que yo decía, de que apostaba a la competencia, ¿verdad? Bueno, pero vuelvo a repetir, Emiliano, fue una conversación de 45 minutos con muchos titulares, no se pudo parar en cada tema para ver matiz más, matiz menos.
Y ahora paso a una crónica de El Observador. El senador Colorado hizo hincapié en poner en igualdad de condiciones a las inversiones con la generación de trabajo. Explicó que el camino no debe ser el utilizado en los 90, cuando se privilegió únicamente la inversión, ni tampoco el pregonado históricamente por la izquierda a favor del trabajo, dejando de lado la llegada de capital desde el exterior. ¿Cómo fue esta parte de la conversación?
Lo dijo exactamente así. Arrancó diciendo que no compartía en un todo y tenía matices importantes con la intervención del presidente Mujica en el Conrad, donde manifestaba, bueno, que las inversiones eran prioritarias para el trabajo. Él hace la comparación con el 90, que se dice, bueno, hay que tener inversión, hay que crecer la torta y luego repartir. Él hace un compendio allí de calidad de trabajo, y que la inversión esté asegurada con un trabajo y con mano de obra calificada, y bueno, ya es un desarrollo luego de calificar la mano de obra, de formación de formación profesional, de formación de oficio, etcétera, etcétera. Exactamente es eso. A ver, si usted, si el oyente está escuchando estos 10 minutos, bueno, lo terminó con que Bordaberry pidió la afiliación al PCNT, porque en muchas cosas coincidíamos, ¿verdad? Este, y me parece bien que se coincida. Y me parece bien que bueno, que otros partidos políticos, que no sea solamente el Frente, tomen en su programa o en su agenda temas que para nosotros fueron de toda la vida banderas levantadas, ¿verdad?
Ajá. Tú tenías una pregunta también sobre estos temas, Juan Andrés.
Sí, con respecto al tema de la competencia, Reed, si efectivamente se avanza, digamos, en la consideración por parte del PCNT con este elemento que estuvo arriba de la mesa.
No, estaría aventurando una respuesta que no tengo sustento de representación para hacerla. Son temas a discutir. Yo di mi opinión con respecto a la a la distribución de energía, pero puede haber otro. A ver, en la venta de combustible ANCAP tiene competencia, ¿verdad? Hay otras petroleras internacionales que tienen sus estaciones de servicio. Hay que ver qué cosa y que sí, que no, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, no tengo capacidad de representación para discutir estos temas porque no los fueron abordados en profundidad, ¿no?
El mismo martes 23 de marzo, ese mismo día en el que el secretario ejecutivo del PIT-CNT recibía en su casa a Pedro Bordaberry y los legisladores de Vamos Uruguay, en esa misma jornada se dio a conocer esta declaración de solidaridad con el pueblo cubano. El título es Derechos Humanos y Democracia. El texto señala, con total desparpajo y padeciendo de amnesia, asistimos hoy a una embestida cíclica contra el pueblo y el gobierno de Cuba por parte de los mandaderos del imperialismo norteamericano o los que pretenden caerle simpáticos. Luego de la lamentable pérdida de la vida de un delincuente común en Cuba, un coro de voces se levanta para golpearse el pecho y reclamar respeto a los derechos humanos y libertad democrática. En la misma isla existe Guantánamo, territorio cubano ocupado por los Estados Unidos, donde se cometen todo tipo de atrocidades y torturas a los supuestos terroristas y pocos alzan su voz. En los Estados Unidos, hace más de una década están 5 patriotas cubanos presos e incomunicados en un fallo cuestionable de la justicia norteamericana, que a pesar de todos los reclamos, los mantienen privados de su libertad. Muy cerca de Cuba, en Colombia, mueren asesinados y torturados cientos de dirigentes a manos de paramilitares, cuando no secuestrados, y todas las voces y reclamos caen en el silencio cómplice más absoluto. Los que hoy piden en forma oportunista libertad democrática a Cuba no la practican en sus países, donde mueren por hambre, enfermedades. Vuelvo al texto después de esta breve interrupción. Sigue diciendo la declaración del secretario ejecutivo del PIT-CNT. Muy cerca de Cuba, en Colombia, mueren asesinados y torturados cientos de dirigentes a manos de paramilitares, cuando no secuestrados, y todas las voces y reclamos caen en el silencio cómplice más absoluto. Los que hoy piden en forma oportunista libertad democrática a Cuba no la practican en sus países, donde mueren por hambre, enfermedades curables y víctimas de la violencia pública y la represión miles de personas. Derechos humanos son, además del respeto a la vida, protección social, oportunidades de trabajo, igualdad de género, no discriminación racial, derecho a la educación gratuita, viviendas dignas, entre tantas otras condiciones de vida. Además de eso, el pueblo y gobierno cubanos han sido capaces de proteger y albergar a centenas de compatriotas cuando en la década del 70 la dictadura fascista en Uruguay perseguía, torturaba y desaparecía a militantes sindicales uruguayos. Cuando nuestro pueblo, hermano de Haití, acosado por un terremoto, necesitó de todos, en vez de desembarcar 10.000 soldados, Cuba envió voluntariamente más de 1.000 médicos. Nuestra total solidaridad con el pueblo cubano, que además de bloqueado, está siendo agredido, termina diciendo el documento. Vuelvo entonces al diálogo con Richard Reed. ¿Esta declaración salió por unanimidad?
Sí, por unanimidad.
O sea, usted en particular la comparte.
Sí, comparto el concepto general, sí.
¿El PIT-CNT no tiene nada para decir entonces, no tiene nada que objetar a la situación de los derechos humanos en Cuba y a la situación de los presos políticos?
Bien, el PIT-CNT se manifestó con el documento. Y usted me está preguntando a mí, yo, a mi opinión personal. Primero, yo apuesto, concibo y reivindico el sistema político uruguayo. Lo he dicho siempre. Creo en la diversidad, creo en el debate ideológico, creo en la confrontación de ideas. Por lo tanto, me quedo en Uruguay, uno de los 250 países que andan por el mundo. Segundo, sobre el tema puntual, como un concepto general, toda vida que se pueda salvar, no importa de quién, yo apuesto a que se salve. Sea en las cámaras de la muerte en el estado de Texas, o sea en los barrios periféricos de Bagdad, o sea en La Habana, o sea acá en Uruguay. Por lo tanto, no concibo que pudiendo salvar una vida, se muera una vida. Sobre el tema del comunicado, es cierto, cuando en Cuba pasa cualquier cosita que en el resto del mundo sucede a veces multiplicado por mil, tiene una repercusión política porque hay una connotación ideológica clarísima de qué manera los que están en contra del régimen cubano utilizan los hechos políticos, por mínimo que sea o por máximo que sean, cuando hay una vida de por medio siempre es máximo, ¿verdad? Nunca es mínimo. Y los que están a favor, ¿verdad? Abloquelan. El comunicado lo que trató de poner fue, pongamos todo sobre la mesa, ¿verdad? Porque en Guantánamo la tortura fue feroz y sigue habiendo una situación de reclusión que realmente es medieval. Tampoco es justificar hechos que suceden en la isla magnificando lo que sucede afuera.
Claro, pero no se los menciona para nada, no se alude a ellos para nada. Quiero decir, la declaración parece muy preocupada por criticar a quienes critican la situación de Cuba.
Está pensado claro, está redactado para en ese contenido.
La declaración...
Me pregunta específicamente, yo no rehuso la respuesta.
No, le pregunto porque lo que yo veo en la declaración es que se está centrada en cuestionar a algunos de los países y eventualmente dirigentes que están criticando la situación de los derechos humanos en Cuba, pero al mismo tiempo no opta por pronunciarse sobre lo que está ocurriendo adentro.
Sí, la redacción y el comunicado estuvo específicamente dado que en esas horas estaba el Parlamento por debatir y habían voces que se levantaban con un juicio muy 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 duro sobre el hecho que sucedía en La Habana. Esas mismas voces no las habíamos escuchado para los otros hechos que se narran.
Claro, pero también es...
En ese fin, Emiliano, si usted me dice, bueno, pero ¿y sobre lo demás qué opinan? Me parece correcto, ¿no?
Claro, porque si vamos al PIT-CNT concretamente, el PIT-CNT ha emitido en su historia decenas de declaraciones a propósito de esas otras situaciones de las que habla, ¿verdad?
Sí, claro.
De lo que ocurre en Colombia... De lo que ocurre
en Irak,
de lo que ocurre en Afganistán, de lo que ocurre en Haití. El PIT-CNT se ha pronunciado sobre todas esas situaciones de violaciones a los derechos humanos, de terrorismo, de Estado, etcétera. Pero elude pronunciarse sobre esta. ¿Por qué no se termina pronunciando también sobre lo que pasa en Cuba? Ese es el punto, ¿no?
Fue planteado en el secretariado con ese objetivo. Pero para que no quede como que estoy rehusando la respuesta. Yo reivindico el sistema uruguayo. Yo, por ejemplo, no reivindico el partido único. No creo que sea que contribuya a la convivencia, no creo que contribuya... no creo en los pensamientos absolutos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, creo que queda manifiesto cuál es mi opinión con referente... Ahora, por otro lado, respeto muchísimo la gestión de Cuba en lo que fue dentro de Cuba y lo que fue en el continente, la solidaridad con países que lo han necesitado. Lo de Haití es un caso concreto y reciente, pero ha sucedido en toda la larga historia del régimen cubano. El tema de la sanidad y el tema de la educación, el tema de la convivencia, en fin, yo reivindico muchas cosas, como reivindico muchas cosas de otros países, porque todos tienen el lado oscuro y el lado claro, ¿verdad?
Claro.
No hay
pero,
no es absoluto.
Pero parece que se opta por no hablar del lado oscuro. Ayer justamente se dio a conocer una carta, ayer y anteayer se dio a conocer una carta firmada por 8 intelectuales de izquierda, Alma Espino, Álvaro Díaz Mainart, Carlos González, Gerardo Caetano, Jacques Curiel, José Manuel Quijano, Judith Such, Mario Shevor, que empieza diciendo: Cuba ha tenido una influencia capital sobre la política regional de los últimos 50 años, más gravitante en las primeras 3 décadas de su existencia y en franco declive en las 2 siguientes. Y luego señala, varias generaciones estuvieron bajo la influencia de la Revolución Cubana en lo bueno y también en lo malo. Y se detiene muy claramente y muy frontalmente en lo malo, al punto de que llega a sostener de que el régimen que gobierna Cuba ha perseverado en hábitos marcadamente estalinistas. Eligen, bajo el título No callar, eligen hablar de este problema que hoy está en el tapete a propósito de Cuba. Y ayer, cuando entrevistábamos al profesor Gerardo Caetano, uno de los firmantes de la carta, él fundamentaba por qué se da este paso.
lo que no es admisible en un país no puede ser admisible en otro. Nosotros que vivimos la dictadura y que vimos cómo a presos de conciencia se les llamaba presos comunes, delincuentes comunes, nos resulta realmente inadmisible que a un preso de conciencia se le llame, se le califique, incluso en declaraciones públicas tomadas por la dirigencia de una central sindical que representa a todos los trabajadores. Me representa a mí, representa a muchos otros, que obviamente no compartimos la calificación de un preso de conciencia como Orlando Zapata Tamayo, como delincuente común.
Rip, ¿qué responde usted, que es firmante de esta declaración aludida? De la declaración del Pizzaglietti.
Dos cosas. La primera es que los intelectuales de izquierda, los intelectuales que firmaron, tienen todo el derecho de hacerlo y con el contenido que le pusieron. Lo segundo, la información que manejamos nosotros, que es un preso común. Pero tercero, si queda alguna duda sobre mi pensamiento, yo comparto lo de Pablo Milanés, ¿verdad? Las ideas se debaten, no se encarcelan. Por lo tanto, creo que queda manifestado cuál es mi opinión. Lo digo ahora y lo dije toda la vida. La rebeldía a opinar, la rebeldía a estar en desacuerdo con la gestión de un gobierno en el país que sea, canalizada orgánicamente y canalizada racionalmente, me parece que es muy favorable para la sociedad.
Pero justamente usted menciona...
La pregunta anterior que usted me hace, yo reivindicaba justamente a partir de la ida de Bordaberry al secretariado en la diversidad cómo se puede crecer. Por lo tanto, no comparto un partido único, no comparto muchas de las cosas. Yo recuerdo una entrevista a un periodista que le preguntaron en un examen final que escriba sobre Cristo. Y él dijo, bueno, a favor o en contra, ¿verdad? Siempre se puede hablar a favor o en contra. El caso específico de la redacción del documento de la central que emitió estaba circunscrito a las voces que se levantaban y no se levantaban en otras situaciones.
Sí, claro, pero usted recién citaba el ejemplo reciente de Pablo Milanés, nada menos que de Pablo Milanés,
un
músico absolutamente identificado con la Revolución Cubana, pero que ante estos últimos hechos ha salido a cuestionar la forma como se gobierna la isla y en particular la política de derechos humanos y el trato a los presos opositores. ¿Por qué al PIT-CNT le cuesta tanto? Si Pablo Milanés da un paso como ese, ¿por qué al PIT-CNT en Uruguay le cuesta tanto llegar hasta ese punto?
Quizás tendríamos que informarse un poco más, quizás tendríamos que tener otra serie de elementos, ¿verdad? Hay gente que maneja más elementos que, por lo menos que yo. Porque se está discutiendo mucho sobre el tema de los titulares, y no sé si realmente es así como se está manifestando. Ahora, para no responder cosas... primero que no sé si tengo claro todo, pero segundo, que me cuesta armar una respuesta cuando me falta quizás información. Sobre el tema conceptual, yo comparto lo de Milanés.
Lo que pasa es que el argumento de que falta información probablemente se puede aplicar a todas las situaciones en las que hay pronunciamientos.
Nosotros la información que manejamos es que la persona que murió, que mire que sea preso común o preso de conciencia, una muerte tiene que ser evitada siempre, lo dije al comienzo de su pregunta. Por lo tanto, también creo que queda la duda por ese lado. La información que manejamos nosotros es que la causal por el cual estaba recluido es un tema de delito común y no un delito de conciencia. Supongo que sí, que hay gente que está presa que es por opinión y está dentro desde hace muchos años. No quito el bulto a la respuesta. En el caso específico, la información que manejamos nosotros es que la causal de su reclusión fue un delito común. Pero vuelvo a repetir, en el caso de un ser humano, sea delito común o sea de conciencia, había que haber evitado la muerte.
Ahora hay otra huelga de hambre de protesta en curso, la que lleva adelante Guillermo Fariñas.
Sí, claro. Sería lamentable que esta persona falleciera producto de su resolución de manifestar poniendo la vida como riesgo, ¿no?
Sí, pero la declaración que se dio a conocer en el día de ayer, la de los 8 intelectuales, es muy concreta con respecto a este punto. Dice, entre los primeros pasos nos parece, se encuentra uno que a quienes siempre nos hemos sentido hermanados con la suerte del pueblo cubano y respiramos en la izquierda, nos resulta imperativo dar, no callar ante las repugnantes atrocidades y ponerse del lado de quienes, sin más armas que su cuerpo, reclaman legítimamente sus derechos.
Con todo respeto, Emiliano, el término repugnante es un término fuerte, ¿verdad? Y creo que, bueno, cuando hay una vida... Ahora, cuando en Irak mueren miles y miles de inocentes bombardeados por Estados Unidos, ¿qué palabra se le debe de poner allí para quedar graficado ante la opinión pública si esto es repugnante una actitud? A ver, me parece que, nadie es ajeno al pensamiento ideológico, ¿verdad? Acá híbrido, incipio y inoloro no existe nadie en este país. Por lo tanto, todo tiene una connotación. Yo, con todo respeto a los que firmaron y al contenido, por supuesto, poder tener algún matiz en alguna cuestión. Estoy hablando de el comunicado nuestro, ¿verdad? Que no es versus el comunicado de ocho personas. Tampoco tuvo ese fin. El comunicado nuestro estaba circunscrito a eso. Si se va a dar un debate, porque algún día se va a dar el debate. A ver, Emiliano, no todo el mundo piensa igual.
Bueno, esa es mi pregunta. Si al PIT-CNT no le está faltando este debate.
Y es probable que le esté faltando, no solamente ese debate, es probable que le esté faltando muchísimos debates, ¿eh? Muchísimos debates que estén todavía agendados y no han sido abordados. Creo que es parte de la vida, es parte de la cuestión. La verdad que no la rehuyo a ese debate. Yo estuve en Cuba 10, 12 veces, puedo hablar horas a favor de las cosas maravillosas que vi en Cuba y puedo hablar mucho rato de las cosas que no me gustaron.
Claro, pero de esas cosas, de esas últimas, no se habla.
Esas cosas no están planteadas orgánicamente discutirlas. Cuando se planteen, se van a plantear. Y no va a haber unanimidad, ni va a haber consenso. Creo que, o puede haber consenso, porque son cosas muy, muy gráficas, ¿no? Puedo repetir. Sí, exijo para el resto del mundo, ojalá tuviéramos la vida de convivencia política que tiene esta sociedad uruguaya. No creo en el partido único. Me parece que las ideas se combaten con ideas y no con reclusión. Bueno, yo estoy marcando una cancha también ahí.
Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, integrante del secretario del PIT-CNT, le agradezco su participación esta mañana.
A usted ha sido muy amable por llamarme.